Por primera vez en la historia de Médicos Sin Fronteras España, una enfermera ocupa el lugar de la presidencia de esta organización no gubernamental. Se trata de Paula Gil, que lleva muchos años ligada a esta ONG, trabajando tanto sobre el terreno como en los despachos. Su trayectoria profesional en Médicos Sin Fronteras comienza en 2003 con un proyecto sobre nutrición en Angola, en la ciudad de Matala, un país al que volvió en varias ocasiones. Entre 2007 y 2010 fue la coordinadora de programas de Médicos Sin Fronteras sobre el VIH en Mozambique, en concreto en la capital, en Maputo, y en la ciudad de Lichinga. Y en este Día Internacional de la Enfermería queremos conocer mejor a esta enfermera que, como decimos, se ha puesto al frente de Médicos Sin Fronteras España, Paula Gil. Egunon, muy buenos días.
Muy buenos días, Egunon.
Que estos días además se encuentra en Euskadi.
Efectivamente, en Bilbao.
En Bilbao, y entiendo que todo un honor el hecho y un reconocimiento también, ¿no?, a esta profesión tan de primera como es la de los médicos, por supuesto, que una enfermera ocupe este lugar.
Pues sí, hace muy poquito tiempo, hace un par de años, se modificaron los estatutos de la asociación y se corrigió un sesgo histórico que teníamos, ¿no?, porque solo médicos podían ocupar el puesto de la presidencia, y teniendo en cuenta que las enfermeras jugamos un rol esencial, tanto con Médicos Sin Fronteras y fuera de Médicos Sin Fronteras, pues es una manera muy bonita de visibilizar nuestro trabajo, ¿no? Uh-huh.
Enfermeras Sin Fronteras todavía no se van a llamar, ¿no?
No nos podemos cambiar el nombre de momento, pero bueno, lo dudo que podamos conseguirlo, sí, algún día.
Está ya muy asentado, pero es verdad, sí, que a veces el lenguaje juega también un papel muy importante a la hora, por ejemplo, de la igualdad, ¿no? Y también se pueden utilizar otros términos, ¿no?, como el de sanitario, por ejemplo. Pero es verdad que la profesión, concretamente de la enfermería, ha vivido en esta pandemia, digamos que un momento muy importante, porque a las y los enfermeros les ha tocado pues hacer un poco de todo, ¿no? Desde estar desde luego con los pacientes, pero también poner las vacunas, las PCRs, quizás sea de las profesiones que más de cerca y con más dureza han vivido la pandemia, ¿no?, o están viviéndola, ¿no?
Bueno, las enfermeras y los enfermeros, los sanitarios, las sanitarias, han contenido la pandemia. Es gracias a ellos y a ellas que estamos hoy como estamos aquí, que estamos mucho mejor, evidentemente con coberturas de vacunación muy importantes. En los países de renta baja y de renta media, ellos han hecho de muro de contención. De hecho, han muerto entre 80 y 180 mil sanitarios en el mundo víctimas del COVID. Entonces, bueno, en lugares donde no hay vacunas, donde no hay medios de protección, ellos han estado atendiendo a pacientes pues en unas condiciones muy difíciles. Entonces, el agradecimiento que tenemos que tener para el personal sanitario en estos momentos, bueno, ha de ser sobre todo de reconocimiento, ¿no?, y de atender cualquier demanda que ellos tengan, porque realmente la valía es extraordinaria.
Uh-huh. ¿Cómo está la pandemia en el mundo? Y vaya pregunta, ¿no? Pero ahora mismo nos estamos encontrando que hay como diferentes velocidades. Y aquí estamos pues cada vez más tranquilos y prácticamente llegando a un estadio previo al de la pandemia. Pero vemos uno, mira China, por ejemplo, donde están con esa política del COVID cero. Y bueno, pues es una imagen que es radicalmente distinta a la que tenemos nosotros ahora mismo. O uno mira África, donde las coberturas de vacunación son ínfimas. Hay muchísimas diferencias, ¿no? Quizás sea esta salida de la pandemia lo que quepa destacar, ¿no?, lo diferente o las diferentes velocidades a las que van los diferentes continentes.
Bueno, las personas que lideran, digamos, los organismos oficiales que tienen la responsabilidad de contener esta pandemia y otras que puedan llegar en el futuro han tenido una mirada pues muy limitada. Y no han tomado decisiones valientes. Entonces, lo que se ha producido ha sido un claro apartheid de la situación en los países pobres. El hecho de que las patentes de las vacunas todavía a día de hoy no se hayan podido liberar, que sigamos teniendo un sistema de distribución de vacunas de los países del sur basado en la caridad, este sistema COVAX del que se ha oído hablar bastante, pues nosotros lo denunciábamos desde el principio, esto no iba a funcionar. Está pasando que estas vacunas se están llevando a los países sin contar con la capacidad de velocidad de administración que ellos tienen. Y además, las vacunas del COVID tienen unas fechas de caducidad muy cortas. Y entonces les están llegando remesas de vacunas sin tener en cuenta cuáles son sus prioridades médicas, porque tienen muchos desafíos, además del COVID, por supuesto. Estamos hablando de lugares con malaria, con cólera, con sarampión, etcétera, ¿no? Y lo que está resultando pues es que muchas de estas vacunas se tengan que acabar tirando porque no se pueden administrar, porque no tienen tiempo real de poder administrarlo, ¿no?
O incluso algunas ni siquiera han llegado porque Occidente ha dejado que caduquen las vacunas.
Efectivamente. O sea, aquí lo que ha prevalecido es la política de nos vamos a salvar primero y vamos a garantizar que aquí tengamos segundas, terceras, cuartas, quintas y las que hagan falta, ¿no? Y en cambio, pues los países del sur, básicamente, los países más pobres, no han tenido esa suerte.
Somos egoístas, ¿no? Y esto es verdad que igual Médicos Sin Fronteras lo llevan viendo y en su trayectoria también lo habrá visto, ¿no? Cada vez que ha investigado pues también otras enfermedades o cada vez que va a África, ¿no? Generalmente tenemos esa mentalidad egoísta del sálvese primero y nos preocupamos de lo que nos afecta directamente. Nos cuesta quizás ser conscientes de que vamos todos a la misma velocidad o si no, esto no avanza.
No avanza. Pero de todas maneras yo creo, por ejemplo, la sociedad de nuestro país, en particular la sociedad del País Vasco, es especialmente solidaria. O sea, nosotros tenemos ya cerca de 500.000 socios y socias colaboradores. 2 de cada 100 vascos son socios de Médicos Sin Fronteras. Eso la gente de a pie, la gente como tú, como yo, como cualquier persona que está aquí hoy, sí que tenemos este afán, ¿no? De poder hacer algo. El problema son los que tienen que tomar las decisiones y los que realmente podrían cambiar las cosas, que deciden no hacerlo pues todos los días.
Eso lo hemos visto en Ucrania, desde luego, ¿no? Con una ola de solidaridad sin precedentes de muchos ciudadanos que incluso se han decidido ir casi por su cuenta a ayudar, lo cual tampoco estaba del todo bien, porque estas cosas es mejor canalizarlas pues precisamente a través de las ONGs. Pero a veces quizás echando de menos que las instituciones lideren estos procesos, ¿no?
Bueno, en el caso de Ucrania se ha producido algo pues un poco diferente, muy diferente, de lo que nosotros vemos en muchos de los otros contextos en los que estamos, ¿no? Ucrania para nosotros es una crisis muy importante, una guerra que viene a añadir más dolor y más sufrimiento a la población, además de otras guerras que se están produciendo en el mundo y que ya no aparecen en los medios de comunicación, como Yemen, Afganistán, Mali, Níger, Siria, etcétera, etcétera, ¿no? En Ucrania se ha visto un fenómeno que nosotros celebramos, que es que se han abierto las puertas de Europa para acoger allá más de 5,5 millones de personas, que evidentemente lo merecen y estamos de acuerdo en ello. Pero no se ha aplicado lo mismo para los millones de personas que han huido también de otros conflictos. En 2015, Europa decía que no tenía la capacidad para asumir la crisis de refugiados sirios, afganos, somalíes. Y son todas estas personas que viven hacinadas en campos de refugiados sin tener ni una opción de poder entrar y muchos de ellos mueren en el Mediterráneo, ya lo sabemos, ¿no? Hace 2 días rescatamos a 200 personas. El Mediterráneo es una fosa abierta.
A la que no queremos mirar, ¿no?
A la que no queremos mirar, ¿no? Entonces hay una solidaridad de nuevo, no de las personas, sino de las personas que tienen el poder, muy selectiva, ¿no?
Selectiva y también racista.
Pues yo creo que detrás de todo eso hay un vamos a cuidar de las personas que se parecen a nosotros, porque hay como la persona refugiada que es bienvenida y la persona refugiada que es sospechosa. Y no olvidemos que hay una radicalización de discursos, ¿no? En toda Europa pues tenemos unos discursos que hablan de los refugiados de una manera muy dolorosa. El otro día escuchaba una persona que decía que los refugiados ucranianos y las refugiadas ucranianas eran más inteligentes, estaban bien formados y formadas, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy doloroso. A nosotros nos genera una rabia tremenda porque lo vemos todos los días en el terreno, ¿no? Aquí no hay campos de refugiados. La gente se ha podido integrar en la sociedad. No ha pasado nada, hemos tenido esa capacidad. ¿Y por qué no hacemos lo mismo con otras poblaciones, ¿no?
¿Qué otros conflictos diría que ahora mismo requieren, no sé si tanta atención o por lo menos una gran atención como lo está teniendo Ucrania?
Bueno, lamentablemente...
¿Por dónde empezar, no?
¿Por dónde empezar? Sí, lamentablemente tenemos conflictos armados en gran cantidad de países, nosotros tenemos una serie de prioridades porque tenemos que escoger y tenemos que estar en los lugares donde es más difícil acceder y donde la violencia está teniendo un mayor impacto. Para nosotros, lugares como Afganistán, que apareció en los medios de comunicación el año pasado 3 días uh-huh. y que todo el mundo se olvidó, pues en Afganistán ahora mismo, después de todo, de la llegada de los talibanes al poder, que hubo la congelación de las cuentas, ¿no?, del banco afgano, esto ha tenido unas consecuencias directas en la población. Se han perdido más de 500.000 de empleos. Hay una crisis económica impresionante. El gobierno no tiene capacidad para pagar a los funcionarios, a las enfermeras, a los médicos. Estamos viendo cifras de malnutrición increíbles. Afganistán es una prioridad. Todo el Sahel también, sabéis que está, hay un cinturón de yihadismo que controla grandes zonas en Mali, en Níger, en Burkina, en Nigeria, con niveles de sufrimiento de una población altísimos, que además están afectados por el cambio climático, que van a ver el impacto de la crisis de Ucrania también a niveles de mayor malnutrición, porque dependen de la ayuda internacional. Y hay una crisis de fondos, el sistema humanitario ha colapsado. Y bueno, y tantos otros, Mozambique, 800.000 desplazados dentro del país huyendo del yihadismo. Siria, 11 años de guerra, 11 años la gente viviendo en campos de desplazados, bloqueados allí, ¿no? Bueno, este es el panorama, podríamos seguir.
¿Qué diría a las personas que desconfían de las ONGs? Por desgracia ha habido algunos casos puntuales, ha habido casos de fraude que, bueno, pues desde luego quienes lo hacen bien son las principales víctimas de todo esto, pero por desgracia de vez en cuando gotean este tipo de casos que hacen que aumente la desconfianza de algunas personas. ¿Qué les respondería?
Bueno, evidentemente estos casos pueden suceder y suceden, lo hemos visto. A mí no me gusta tanto pensar en Médicos Sin Fronteras como una ONG. A mí me gusta pensar en una sociedad civil organizada. La responsabilidad de tener a 500.000 personas detrás que te apoyan, que te financian. Esto va más allá de es un compromiso que lo que lleva es la solidaridad de una mano a la mano del paciente, ¿no? Y nosotros somos un canal, tenemos una responsabilidad enorme, tenemos un nivel de transparencia absoluto. Y siempre estamos dispuestos a demostrar eso a quien haga falta, ¿no? Evidentemente, pues son casos que duelen, que hacen mucho daño, pero la corrupción es algo que bueno, que ya lo vemos en muchos lugares existe. Nosotros luchamos con todas nuestras fuerzas para que eso no se dé. Y sobre todo porque tenemos un compromiso real con las personas, ¿no? Sabemos que es esencial estar allí, llegar, poder prestar asistencia. Y llevamos a la organización y al trabajo que hacemos en el corazón. O sea, esto es más una militancia, uh-huh. prácticamente.
¿Qué mensaje lanzaría a nuestra audiencia? ¿Qué le pediría a la sociedad vasca?
Bueno, a la sociedad vasca, más que pedirle, les voy a agradecer. Uh-huh. Porque creo que es un ejemplo, ¿no?, para el resto de España, para el resto de Europa. Imaginaros, a nivel de Médicos Sin Fronteras internacional, yo puedo decir que la zona de España donde más personas hay apoyando a la organización es aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues que confíen, que continúen, que hablen de nosotros, hablen de nuestro trabajo y nada, que sigamos juntos.
Pues desde luego que es un placer saber que gente como ustedes pues dedican su tiempo a ayudar, ¿no?, a hacer el mundo un poquito mejor, aunque todavía hay mucha capacidad de mejora, pero por lo menos a intentar hacerlo un poquito mejor. Paula Gil, presidenta de Médicos Sin Fronteras en España. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.